Biblias aquí a, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Nunca, humanamente, ni a pesar de todo el conocimiento que se pueda tener acerca de lo que tiene que ver con la etnología, jamás habrá nadie que pueda, de afuera, poderle mostrar a otro el valor, la importancia, la relevancia que tiene el devocional al Señor. Me refiero a la etnología, la doxología. Nunca habrá nada que pueda realmente de afuera, y digo de afuera, de un creyente a otro, vamos a ponerlo así, poder mostrar o enseñar el valor que tiene la etnología. Nunca. Podemos estudiar, pero eso solamente puede venir por revelación divina. Y hablando de revelación, aquí en Mateo 16, versículo 13, el Señor hizo dos preguntas, ¿verdad? Todos las recordamos, referente a sí mismo. Una le preguntó a los discípulos respecto a cuál era la opinión que tenían de él, la opinión popular. Y en segundo lugar le preguntó a los mismos discípulos, ¿y vosotros? Se dice afuera, y lo que se decía dentro de ese círculo más íntimo que tenía que ver con los discípulos. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y dentro de ese mismo círculo, uno llamado Pedro, respondió. Pero lo interesante de esto es que aquel llamado Pedro que respondió, no respondió de sí mismo, sino que respondió en base a una revelación. Yo quiero que en esta hora consideremos que de la misma forma que podemos decir acerca del Señor, también podemos entonar un cántico acerca del Señor. Esa enseñanza bien puede ser una enseñanza que oímos del maestro tal y mascual, un mensaje que oímos, una enseñanza a nivel de capacitación ministerial que pues, nos llamó la atención, nos tocó en cierta manera, y, ¿verdad? Y nos disponemos a emitirla también, a compartirla también, ministrarla. Como también pudiera ser algo que en base a escudriñar pudiéramos realmente, ¿verdad?, sacar de ahí, en base, repito, a escudriñar. Pudiéramos también, ¿verdad?, con cierto conocimiento bíblico y exponer. Así que podemos decir, y lo aplicamos también a la parte de un cántico. Puede ser un cántico que lo hallamos, nos gustó, de la forma en que fue interpretado, en una grabación hecha. Como también puede haber sido lo que se le llama una composición, un arreglo musical, digamos, el autor del tal ser, el hermano tal o la hermana tal y más cual. Y todo eso puede llevarse a cabo, sí. Pero en este caso, lo que vamos a ver ahora, es que ante esa pregunta que el Señor decía, ¿qué es lo que se dice de mí allá afuera y qué es lo que se dice de mí aquí adentro? Lo interesante de esto es que lo que tuvo relevancia fue lo que fue dado de arriba. Y cuando Pedro comenzó a cantar, no a decir, claro, no vino de él, no fue un arreglo, no fue una composición propia, sino realmente fue una revelación que tuvo. Y al tener esa revelación y al expresarla, ¿cómo fue que el Señor alabó, por así decir, dio mérito, proclamó bienaventuranza sobre esa clase, vamos a llamarle, de inspiración? Y básicamente era por esto, porque no venía de carne y sangre, No sé si ustedes pueden identificarse con lo que quise decir acerca de una enseñanza. ¿Qué se dice de mí? Se puede decir en forma de enseñanza, como también se puede decir melódicamente. ¿Qué es lo que dice nuestra boca acerca del Señor? Y podemos decir lo que otros dicen, podemos decir lo que uno deduce, pero también puede haber revelación. Cuando hay revelación, hay bienaventuranza. Dice aquí en el capítulo 16, en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, fíjense, habla de los cielos, habla de arriba, y habla de roca, y habla de piedra masiva, que es el término que se le da. Una revelación, pero que viene de lo alto, de la cumbre. De la cumbre, no es de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Como cuando se descorre el velo, cuando se desgarra el velo, es de arriba para abajo. Cuando eso acontece, hay bienaventuranza. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Qué es lo que se canta? ¿Qué inspiración es la que hay? ¿Es una repetición, porque decimos lo que otros dicen? ¿Es una inspiración propia, por así llamarle? ¿O proviene de arriba? A todo lo dicho, que el Señor nos ayude a entender. Aquello que a Él le plazca que recibamos, que el Señor nos ayude a entender. Esta noche vamos a estar tratando acerca de tres cosas respecto a la himnología. Primeramente, principios y aplicaciones. Cuando hablamos de principios y aplicaciones tocante a la himnología, es necesario que veamos la necesidad de lo que es contemplar. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Qué fue realmente lo que tuvo Pedro? Si decimos revelación, no te lo revelo, carne ni sangre. Si se habla de contemplar, para poder contemplar tiene que haber revelación. Y revelación es quitar el velo, quitar el velo, remover el velo. Si ha de haber contemplación, ¿qué es lo que estaba contemplando Pedro? Diciendo contemplando, ¿qué es lo que recibió de arriba Pedro cuando el Señor hizo esa pregunta? Noten que, dicho sea de paso, el Señor hizo una separación entre lo que era Simón y lo que era Pedro. Su nombre es Simón, hijo de Jonás. El pescador. Una cosa es el pescador. Y otra cosa fue aquello que ese día que ese Simón tuvo el encuentro con el Señor Jesús, él le dijo, será llamado tu nombre Pedro. Cuando vemos aquí, en este pasaje de la Escritura, en el Salmo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir. No es solamente el aquello de estar allí, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la finalidad de estar allí? Decía él, una cosa he demandado a Jehová. Y eso como que sea una cosa permanente, todos los días de mi vida, permanentemente. ¿Cuál es la finalidad de estar? Porque todo depende de dónde estoy. Según el sitio, hay una expresión que dice que todo depende del punto en que uno vea las cosas. Desde el punto que uno vea las cosas. Si uno las ve desde la tierra, contempla las cosas de una manera, pero si las ve desde arriba, en este caso hablando de la casa de Jehová, Pedro oía y contemplaba a Cristo como lo contemplaban los demás, exactamente igual, ni más ni menos, hasta el momento en que el Señor realmente produjo esa revelación de arriba. El Padre trajo esa revelación a su vida. Y qué interesante que siendo un discípulo igual que los demás, totalmente igual, pero su perspectiva cambió y consecuentemente su confesión, su expresión, la inspiración, lo que brotaba de su corazón, era totalmente distinto. En la himnología, uno de los principios necesarios en la misma es tener revelación. Sin revelación no puede haber contemplación. Más bien lo que habrá en este caso es repetición. Pero todo depende de lo que repitamos. Porque si lo que repetimos es el error de lo que otros dicen, porque estamos dentro de un medio ambiente popular, ¿cuántos discípulos habían? Pero ¿cuántos no habían fuera de ese círculo íntimo que estaba compuesto por los discípulos? Y sabe que se tiende a decir más lo que uno oye popularmente expresado que lo que se oye en intimidad. Porque no todo el mundo tiene acceso a esa intimidad. Entonces es más fácil estar expuesto a la voz popular, al dicho popular, que lo que pudiese decirse íntimamente. Ahora, el hecho de que exista un grupo, vamos a llamarle un núcleo como el de los discípulos, no quiere decir tampoco que allí habría de haber revelación. Fíjense que no todos la tuvieron. No todos la tuvieron. Es más, ninguno, todos estaban tan desapercibidos como el uno como el otro. Y no fue sino hasta el momento en que el Señor descorrió el velo que entonces hubo revelación. Entonces pudo haber confesión, cántico, como ustedes le quieran, cual sea la situación. Prédica, enseñanza. Cuando hay contemplación, entonces el tono es distinto. La expresión es distinta. Necesitamos revelación. Necesitamos revelación. Esto de tomar prestado de aquí y tomar prestado de allá, todo tendrá su lugar. La pregunta es, lo que se toma prestado de aquí y de allá, ¿estará en lo cierto? ¿Es necesario? Vuelvo otra vez a aquello de la necesidad de escudriñar. No solamente de oír lo que se dice, pero y lo que se dice, ¿se está en lo cierto? Y aun cuando se pudiese estar en lo cierto, ¿es revelación o información que uno ha recibido? Porque en la revelación, vamos más adelante. Para ello vengo aquí a Juan capítulo 9. El pasaje que vemos aquí en Juan capítulo 9 tiene que ver con aquel hombre que había nacido ciego. Al tal, el Señor lo sanó físicamente. Así que tenemos ahí una expresión de la misericordia del Señor para con este tal. Pero veamos aquí. Versículo 34 dice que le expulsaron. Lo que él había experimentado físicamente de parte del Señor, físicamente de parte del Señor, no era del agrado de esos tales. Lo expulsaron. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, en otras palabras, buscándole, lo fue a buscar. Lo fue a buscar, hallándole. Oyó y lo fue a buscar y hallándole. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, estoy ciego, Señor. Bueno, no es la palabra, claro. ¿Quién es Señor para que crea en él? Esa palabra que viene adelante, en el versículo 37, de la misma manera que abrió los ojos físicos de él, al decir, le has visto. Lo mismo que le pasó a Pedro, que tuvo revelación de arriba y confesó en base a esa revelación, dice en el versículo 38, versículo 37, pues le has visto y el que habla contigo, fíjense, esa palabra, ese presente, ese rasgo, ese preciso instante en el cual la revelación no puede que sea algo permanente, pero puede que sea solamente lo que llamamos un flash, un relámpago en la noche, un relámpago, solamente algo instantáneo, pero que cuando ese relámpago, cuando esa revelación ocurre, hay transformación. Y veamos esto, verso 38, y él dijo, creo, Señor. Y no solamente fue un creo, Señor, pero con esa revelación hubo adoración. Cuando hay revelación, hay contemplación. Le vio, dice en el versículo 38, versículo 37, pues le has visto y el que habla contigo es. En esa revelación del Señor hubo visión, revelación. En esa revelación del que es, ahí es donde viene, repito, esa revelación, y con la misma viene esa adoración. Si ha de haber adoración, tiene que haber revelación. Y para poder haber revelación, necesitamos que haya una contemplación. Sin revelación no hay contemplación, y sin contemplación no hay adoración. Una cosa decía el salmista, ¿con qué fin? Para contemplar su hermosura. No puede haber contemplación sin haber adoración. Ahora piensen por un momento, ¿y cómo contemplar estando en casa ajena? ¿Qué se puede ver en casa ajena respecto a lo que está pasando en la casa del vecino? A ver si me doy a entender de esa forma. Es una expresión, una ilustración. ¿Cómo saber el arreglo que tiene en su casa el vecino de al lado si estamos, no en la casa de él, sino obviamente en otra casa? ¿Cómo poder explicar esto? Para poder conocer qué está pasando en esa casa, si queremos saber, tenemos que estar allí. Y muchas veces puede que estemos en nuestra iglesia, estemos llevando a cabo nuestro culto, puede que estemos tan envueltos en lo relacionado con lo nuestro. Pero eso no es lo que decía el salmista, en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura. Con este pensamiento en mente y por un momento, quiero dirigirme también aquí en Juan capítulo 17. Juan 17. En esta oración sacerdotal, que es como se conoce el capítulo 17, la oración sacerdotal de Cristo. La última petición que el Señor le hace al Padre en beneficio de los discípulos fue esta: que tengan revelación. Lo vemos aquí en el capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para ello, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean. Para que vean. Hermanos, no es solamente el salmista David, no es solamente aquel que había sido ciego físicamente y que el Señor le dio una visión espiritual para que pudiera conocerle a él y le adorara. Pero fíjense que la palabra aquí también es aplicable a todos nosotros, si somos de él. Los que me has dado, los que me has dado, Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Principios y aplicaciones. Ahora, cuando viene a la forma de adorar, lo que tiene que ver con las aplicaciones prácticas, de lo que tiene que ver con la adoración. La palabra, y donde estábamos leyendo anteriormente en el capítulo 9, perdón por volver otra vez aquí, pero en el capítulo 9 y en el versículo 38, dice, creo, Señor, y le adoró. Una confesión no es un creo del labio para afuera, pero es un creo que brotó de esa misma revelación. Este decía, creo, y Pedro confesó, tú eres. Ahora bien, en ese adorar, aquí en el Salmo 29, uno confesó, el otro adoró diciendo, creo, pero no era solamente palabra de creo, sino hubo adoración. Y en el Salmo 29, si se ha de adorar, dice aquí en el versículo 1, tributad. Tributo, entiendo yo que es una forma de pago, de homenaje. Pero la palabra tributo va acompañada en el versículo 2, complementariamente, a la palabra en forma de vida. En forma de vida. Tributad, verso 2, a modo de complemento, debidamente. Entrelazando las dos palabras. Tributad a Jehová. Dad a Jehová la gloria debida. Se puede llevar a cabo expresiones que uno diga, perdón, simple y sencillamente expresiones como también un tema melódico, una palabra, lo que tiene que ver con un cántico. Se puede decir profesionalmente, sin una onza de espiritualidad en ello. Se puede decir de muchas maneras. Se puede decir por compromiso, se puede decir litúrgicamente, se puede decir en muchísimas maneras. Tributad, dad esa clase de honra, de homenaje a alguien, y hacerlo, en este caso se le podrá hacer al hombre, pero no al Señor. Porque precisamente de ahí es donde el Señor dice claramente, este pueblo de labios, pero el Señor está viendo más que lo que decimos con nuestra boca, de dónde proviene. Primeramente, que no se puede adorar al Señor auténticamente sin haber revelación, que es lo que decíamos anteriormente. Para que pueda haber contemplación, tiene que haber adoración. Y en esa adoración es cuando entonces viene esa expresión de lo que es la genuina adoración, donde el Señor reconoce y dice, eso no proviene del himnario tuyo, eso no proviene del estilo de devocional que ustedes puedan tener, o como le quieran llamar, eso proviene de lo alto, ahí ha habido revelación. Dicho sea de paso, yo veo esto claro, a modo de preparación ministerial, yo creo que esto es importante. Pero yo diría más que nada que como creyente, dejando a un lado la parte ministerial, esto es importante en forma personal. ¿Sabe por qué? Porque donde no hay realidad, hay vanidad. Y la vanidad es simple y sencillamente aquello que, me gusta como dice en inglés, no solamente que es vanity, pero es meaningless. Ahora que alguien me ayude a tratarlo, traducir. Meaningless, sin sentido. Meaningless, la palabra. Meaningless. ¿De qué vale hacer algo que es meaning, sin sentido, sin propósito, sin significado? ¿Y sabe qué sucede cuando se hacen las cosas de esa manera? Escúchame, que más tarde o más temprano, esto termina por alcanzarnos. Y no hay nada más frustrante que verse uno en un engaño. El engaño se puede mantener solamente hasta cierto tiempo. Y ahí es donde precisamente viene el desánimo. ¿Por qué? De vida. La palabra es tributar debidamente, darle lo que en verdad él merece. Claro, como líderes y aquellos que están, ¿verdad?, al frente de la obra, en este caso, si es en, dirigiendo al pueblo en cántico y alabanza al Señor. Amén. Pero dicho sea de paso, más que nada por razón personal, en forma individual. Bien. ¿Cuándo decimos acerca de ello? En el Salmo 145, la palabra que allí, en relación con lo que estamos leyendo aquí en el Salmo 29, que dice la gloria de vida, decía en el Salmo 145. Salmo 145. Quiero decir una vez más, si me permiten. Si se ha de ministrar al Señor debidamente, tributarle debidamente, la pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿y cuál es la forma de tributarle debidamente? Y hay una palabra que aparece allí en el Salmo 145. Suprema, suprema, suprema. Salmo 145. Quiere decir que para que sea la forma de vida, tiene que ser lo superior. Superior. Suprema, suprema, superior. Ahora bien, dicho eso, tributad la forma de vida como supremamente lo máximo. En el libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 30 del libro de Éxodo, aquello que es conocido como el aceite de la santa unción, revelación, aceite, unción. Cuando el capítulo 30 de Éxodo decía, el Señor aquí cuando habla acerca de este aceite, Él da a entender, en el capítulo 30, dice, versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, suprema alabanza, superior ungüento. Y con la misma, al mencionar ahí, superior, dice quienes habrán de ser ungidos. Y con la misma también más adelante dice en el verso 32 que no es para hombre, porque carne y sangre no te lo reveló. No es sobre carne y sangre. En Éxodo 30, versículo 32. Eso no viene sobre carne y sangre. Eso no lo comunica carne y sangre. Dicho todo eso, versículo 31, esa unción que es superior, esa unción que consagra, esa unción que es símbolo del Espíritu Santo en el cual solamente puede venir la revelación, dice, esa es mi unción, ese es mi aceite. Y aplicándolo a lo dicho anteriormente, Pedro, eso no provino de carne y sangre, eso es revelación divina. Estar en la casa de Jehová, ¿por qué? Porque únicamente allí se puede recibir revelación. De esa unción superior es que puede provenir entonces lo que es esa alabanza suprema. Tributable, dar la gloria de vida a su nombre, ¿cómo? A través de esa alabanza suprema. En lo que se refiere a principios y aplicaciones, ¿cuánto me gustaría realmente poder elaborar, poder ahondar más esto? Como diciendo, vamos aquí a hacer una pausa, y prometemos que eso pueda conllevar también a otras cosas. Segundo punto, tengo que dejar eso a un lado, no me queda alternativa. Segundo punto, el himnólogo. Decíamos, discerniendo al cantor, discerniendo el cántico, el celo de tu casa, en estas tres últimas sesiones que tuvimos, la necesidad de discernimiento. La himnología y el himnólogo. En Primera de Crónicas, capítulo 15, queremos ver este pasaje de la Escritura, Primera de Crónicas 15, aquí vemos varias características del himnólogo. Dice aquí en el capítulo 15, versículo 22, para abreviar un poco, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Así que tenemos en primer lugar a alguien que, si es el himnólogo, tiene que ser entendido en ello. Una cosa es cantar y otra cosa es ser entendido en lo que se está haciendo. Uno puede hacer las cosas mecánicamente sin entender lo que está haciendo. Pero este entendía la materia, él entendía el tema que él estaba, en lo que él estaba envuelto. Versículo 22, y venimos también al versículo 27. Y David iba vestido de lino, verso 27, iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y que Ananías era la necesidad, amados, de que haya alguien, como decía el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto. No es solamente enseñar la mecánica o la técnica de algo, pero es conocer la materia en esencia. Y aquí había alguien en aquel tiempo que era maestro de cántico. ¿Por qué? Porque era entendido en ello. Bien. A lo dicho, la necesidad de que haya maestro. Por otra parte, vemos en 2 de Samuel, en el capítulo 23, segundo libro de Samuel, capítulo 23, no pretendo tratar de desmenuzar algo que, si el Señor no da entendimiento a ello, pues, ¿verdad?, mejor que quede ahí. Pero baste con decir de esta manera, capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Si es cierto que hace falta que haya maestro de canto, que sea entendido en ello, también está lo que tiene que ver con su actuación. Y aquí en el versículo 2, primeramente el versículo 1, me perdonan, en el versículo 1 en primer lugar, dice que estas son las palabras postreras de David. ¿Cuáles fueron las palabras postreras? Bueno, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. La pregunta a todo esto es la siguiente: ¿estaba David hablando de sí, acerca de sí mismo, o estaba refiriéndose acerca de otro? Cuando dice, dijo, ¿de quién estaba hablando David? Cuando se refería a hablar acerca de el ungido. Es cierto que David había sido ungido, incuestionablemente. Pero entre paréntesis, si ustedes gustan, pueden escribir el Salmo 89 y, claro, a su debido tiempo, leerlo. Un salmo davídico, pero también un salmo mesiánico. No voy a leer ese pasaje de la Escritura, voy a ser más directo en lo que tiene que ver con lo dicho aquí. En el libro de los Hechos y en el capítulo 2, aquí hay una aclaración, Hechos 2, hay una aclaración. Todos recuerdan, estoy seguro, la pregunta que le hacía el eunuco a Felipe cuando lo dijo: dime, ¿dice esto el profeta de sí mismo o de algún otro? Todos recordamos ese pasaje de la Escritura en Hechos 8. Veamos esto aquí, Hechos 2, Hechos 2. Verso 25. Porque David dice de él. Esto dijo David. Ahora, porque David dice de él. Veía al Señor. Y con la misma, todo lo dicho a continuación, verso 29. Varones hermanos, Hechos 2, versículo 29. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué fue lo que vio David tocante a aquel en el cual estaba el Espíritu de Jehová, el ungido? Una cosa en particular, sin ir más allá, que ese tal era el dulce cantor de Israel. Él era el dulce cantor de Israel. ¿Me refiero yo a David? No. Lo que vio David como profeta, sus últimas palabras, refiriéndose a aquel que en este caso es el Mesías, y por la estrecha relación, porque su vida era simbólica del Mesías, repito, su vida, la vida de David era simbólica del Mesías, él podía ver en el Espíritu al Mesías. Él podía ver la revelación que Dios le daba respecto al Mesías, y tocante a ello, el Señor le mostraba quién era el dulce cantor de Israel. Por otra parte, en 2 Samuel, y en el capítulo 23, podemos hacernos esta pregunta. Lo dicho anteriormente, ¿quién es quien alaba? El dulce cantor de Israel. En Hebreos capítulo 2, versículo 12, ¿quién es el que canta? En Hebreos capítulo 2, versículo 12. Repito, ¿quién es el que canta? ¿Quién es el que alaba? Yo no lo estoy leyendo, solamente dejándolo a ustedes, porque estamos viendo aquí en esto estas características del himnólogo. Maestro, el dulce cantor de Israel, el que alaba, el que canta, Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículos del 9 al 11, el que canta, el que alaba en medio de sus hermanos, el que al cantar, al alabar, lo que está haciendo es no solamente diciendo o entonando, pero está revelando, porque dice, declararé tu nombre a mis hermanos. Una revelación, declarar, trae revelación. En el cántico, en la alabanza, hay revelación, porque hay una declaración que el Señor está trayendo a los hermanos. Decía en Romanos capítulo 15, versículos del 9 al 11, y en ese mismo Romanos capítulo 15 y el versículo 9, qué hermoso que dice que nosotros debemos de tener ese mismo sentir. Debe de haber ese sentir. ¿Qué sentir? El sentir de Cristo. Allí mismo dice que a una voz, porque si hay un mismo sentir, es una voz. ¿Y cuál voz viene a ser esa? Voces habrán muchas, pero lo que se destaca, lo que tiene prioridad, es esa a una voz. Y no está hablando tampoco acerca de al unísono, como diciendo porque todos lo hagan juntamente, ahí se va a producir una voz. Es esa voz de aquel que es el dulce cantor de Israel. A todo lo dicho, en Sofonías, si ustedes gustan tomar nota de ello, Sofonías capítulo 3, versículo 17, Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará en medio de ti, Sofonías 3, 17, callará de amor, cantará. Si se habla del dulce cantor, Él cantará. Ahora, la diferencia a todo esto es que la razón por que muchas veces no apreciamos lo que se está diciendo quizás ahora, quizás la razón por que no se aprecia es por una. Porque decíamos, creo que fue en la clase anterior, que el alma procura una cosa. Y el alma no aprecia esta clase de participación. El alma no puede apreciar esa clase de participación. Porque el alma se va tras lo externo, lo de afuera. Pero cuando se habla de la adoración, habrá de cederlo al Señor para que Él pueda realmente manifestarse a través de todo ese cuerpo de creyentes. Un mismo sentir, una voz. Jehová, en medio de ti poderoso, entre otras cosas, Él cantará. Dicho eso, en Isaías capítulo 30, versículos 29 y 30, hará oír su poderosa voz. Isaías 30 hará oír su poderosa voz. Y algo que no sé hasta qué punto, cuando dice hará oír su poderosa voz, dice en medio de panderos y demás. Perdón. Si pensáramos que dejará oír su, que hará oír su voz, y que a través de los instrumentos musicales nuestros, cuales sean, es donde Él hace oír su voz, quizás ahí es donde estaríamos, erraríamos al blanco, quizás pudiéramos decir. Porque dicho de esta manera, decía la vez anterior, que no creo que esta clase de instrumentos es la que realmente habían cuando Él recibía la gloria y la adoración. No creo que sean estos instrumentos los cuales nosotros usamos, guitarra, panderos, etc. No creo que son las clases de instrumentos. Nosotros hacemos estos instrumentos para poder producir estos sonidos. Pero el Señor, con aquella su creación, Él producía estos sonidos. Dice, Él hará oír su poderosa voz. Dice, cantará en medio de ti, hará oír su poderosa voz. Y en el Salmo 30, de la misma forma que dice, digo en el Salmo 30, en Isaías 30, de la misma forma que dice, hará oír su potente voz, tenemos que tener cuidado. Porque también en el Salmo 147 y versículo 1, también dice que suave es la alabanza. Que muchas veces se cree, en otras palabras, que mientras más ruido se hace, ni es ruido, ni es... No, hermanos, es el Señor, es el Señor. Decía el Salmo 147, versículo 1. Suave es la alabanza. No, que la alabanza es... No, 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 no. La alabanza es la alabanza como al Señor le plaza. Porque es suya, la alabanza es suya. Y cuando es suya, lo que se deja notar es la calidad, es la presencia del Señor en ello. No el estilo, porque nosotros tenemos estilos, pero eso no es lo que se está hablando. Esa no es la parte espiritual. Lo que importa realmente es si el himnólogo se presenta, se manifiesta, se hace conocer en medio del pueblo. Eso es lo importante. Diría todo lo dicho, que mientras que no se conozca, voy a decirlo así por lo claro, mientras que no se conozca esto que ha sido expresado, quedémonos con lo que tenemos. Si lo que hacemos lo hacemos en base y genuinamente lo hacemos para el Señor, continuemos. Si no se conoce la parte espiritual, hagamos lo que hemos venido haciendo. Solamente una cosa, pidámosle al Señor que nos dé un corazón receptivo. No aferrarnos a una cosa y decir que no hay, fuera de ahí no hay otra cosa. Está la parte espiritual. está la parte espiritual. Hermano, pero ¿y no es espiritual lo que estamos haciendo? Encomiéndelo al Señor. Este instrumento, como cualquier otro, es terrenal, es material. De aquellas cosas que nosotros generalmente expresamos al Señor en tono de devoción, doxología, himnología, como sea, todo ello tiene una fuente, y es la fuente del razonamiento, la razón, la lógica. ¿Y de dónde procede? Y vemos, porque estamos viendo hoy día dentro del contexto de lo que es la música, voy a decir, la llamada música cristiana, que no tiene en sí, o sea, le falta algo que pudiéramos decir categóricamente lo que es la música sagrada. El problema de la música cristiana hoy día es que le falta ese tono, lo cual, usando el término tono, le falta realmente, es como una pieza que le falta, es como en el solfeo, es como que le falta una nota para que pueda realmente tener, ¿verdad?, ese asentamiento. Y yo diría que el tono que le falta es el tono espiritual, porque todo está más bien basado en dos áreas. Ahora, vuelvo a insistir, si eso es lo que se conoce, si eso es lo que se ha... El propio Señor dijo, si os he dicho cosas terrenales, y Él habla, primero qué es y después qué es lo que es, amén. Lo importante es no aferrarnos a ello sin que tengamos un corazón dispuesto para decir, Señor, lo dijo el joven rico, pero también se fue, tal como estaba. Señor, no quiero salir como estoy. ¿Qué más? Señor, ¿hay algo más acerca de ello? Porque dicho sea de paso, aquí en el Instituto Bíblico, a modo de una enseñanza, no va a poder ser recibido. Tendrá que venir de arriba. ¿Cómo recibió Pedro eso? De arriba. Por último, tercer punto, y lo dejamos así. El himnario, que en este caso en aquel tiempo era el salterio, se conocía como el tal. En Efesios, tanto en Efesios como en Colosenses, Efesios capítulo 5, versículo 19, vamos a buscar ese pasaje por un momento. Efesios 5, tercer y último punto. Efesios. Dice aquí, hablando, verso 19, pero fíjense que es incompleto, porque tenemos que venir al versículo 18. Hablando como llenos, verso 18, la última parte, llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, una ministración, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Salmos, el contexto de las Escrituras. Los himnos, conocidos como celebraciones. Y al mismo tiempo los cánticos espirituales. ¿Qué dice la palabra? Cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Parte de aquí la Sagrada Escritura, los salmos. ¿Qué himnos y cánticos espirituales? Dice más adelante en el versículo 19, cantando y alabando al Señor, decimos, falta algo. No faltan cánticos, no faltan composiciones musicales, arreglos musicales, no faltan, y de eso tenemos bastantes. Pero falta esto otro. Ustedes juzguen. ¿Cómo se va a cantar? Dice, versículo, la última parte, en vuestros corazones. ¿Cómo se va a cantar sin ser llenos del Espíritu Santo? Si, decimos the approach, si la forma de proceder, la forma de dirigirnos al Señor es terrenal y humana, Lo que estamos haciendo es copiando, tomando de lo que dice el vecino para de esa forma dirigirnos al Señor. ¿Qué dicen de mí? En otras palabras, ¿qué represento para ustedes? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué represento para ustedes? Bueno, todo depende de lo que diga la próxima composición que salga. Y buscando siempre de otros para decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese es el voto popular, esa es la expresión popular. Y aun cuando bien pudiera ser de adentro, la pregunta ¿es particular, distinta a lo que se dice popularmente, o es realmente, auténticamente del Señor? Perdón. ¿Viene del Señor o proviene de carne y sangre? ¿Cómo cantar en el corazón? ¿Cómo expresar en el corazón sin ser lleno del Espíritu Santo? Verso 20, dando siempre gracia, todo eso forma parte, a consecuencia de ser lleno del Espíritu. Disculpen. Dando siempre gracias por todo al Padre, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A lo dicho ahí, también pueden verlo claro en Colosenses capítulo 3, versículo 16, cuando gusten. En el Salmo 103, versículo 2, me dirijo aquí al Salmo 103, una vez más. Vean esto, amados. Perdón. Muchas gracias. Dice aquí. Versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová ahora, y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 22. Sus beneficios. Verso 22. Bendecida, Jehová, vosotras todas sus obras. Sus obras, beneficios. Las mismas obras que Él hace para con nosotros son los beneficios que día a día recibimos, con los cuales Él nos colma. Todos esos beneficios es para que Él sea bendecido. Sus mismas obras le alaban, los beneficios que recibimos, ellos glorifican al Señor. Debieran de glorificarle en nuestras vidas. Ejemplo, los 10 leprosos. ¿Tengo que decir algo más? Más nada. ¿Qué es lo que hacen? El Señor no le dice nada agradable y al que regresa, a ese de los 10, a uno de ellos, no le dice, qué agradecido eres, qué bueno, sino que más bien lo que hace es un acto de reclamo. ¿Y dónde están los demás? Todas sus obras le alaban. Bendice, alma mía, Jehová, por todos sus beneficios. Porque todas sus obras le alaban. ¿Qué hay cuando no tenemos para alabarle? Quizás porque no reconozcamos de dónde provienen esos beneficios, no sé. En Isaías 42, versículos 9, del 9 al 12, así entrando en esta recta final, venimos aquí para terminar. Vean esto, porque de esta forma terminamos. Decía Isaías capítulo 49, versículos del 9 a 12. 42, me disculpan. 42, versículos del 9 al 12. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Ahora, cosas nuevas, revelación. Revelación. Verso 10. Cantad a Jehová, ¿qué cosa? Cosas nuevas, cántico. Él las da a conocer, Él las revela. Y a consecuencia de esa revelación habrá de haber cántico nuevo. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza, desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto en él hay. Las costas y los moradores de ellas. Ahora,
No dice griten. Alza, levanta, alza, alza, alza. No es el gritar, es el alzar. Que vaya no solamente horizontalmente, pero que esa alabanza ascienda. Ascienda con el cántico nuevo, por lo nuevo que Él hace. Cuando hay revelación, ha de haber un alzar, una ascensión. La adoración ha de ascender, no ha de descender, ha de ascender. Cuando hay revelación, desciende, pero cuando hay adoración, asciende. No puede haber ascensión sin haber que esa revelación descienda. La revelación viene a nosotros y la adoración va a Él. Alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Cedar, la piedra, la roca, aleluya. Y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Fíjense, cuando asciende, cuando se levanta, es cuando se está dando. No dice solamente cante, dar, 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 la gloria de Dios, dar, dar, dar. En la adoración hay una dádiva, hay un tributo, es dar, es dar, es dar. Den gloria a Jehová. En ese dar gloria a Jehová hay un anuncio de a través de un nuevo cántico. Anuncien, ¿qué anuncien? Lo que ya Él dice en el versículo 9. Yo anuncio cosas nuevas. En ese cántico, en esa adoración al Señor, desde esa petra, desde esa roca, el Señor habrá de ser glorificado. No desde, por así decir, la iglesita de la esquina, o el barrio, o desde el mercado, que dice la gente de mí. Sobre esta piedra, no Pedro, sobre esa revelación, la iglesia es edificada.